Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cuestionado.
Denuncian posibles treguas entre el gobierno salvadoreño y las pandillas.
Tensión.
La expulsión de dos diplomáticos rusos de Alemania es desagradable, dijo el Kremlin.
Insistencia.
El Tribunal Electoral Boliviano rechazó el pedido de auditar las elecciones de 2020.
Decisiones extremas.
La Reserva Federal de Estados Unidos tomará medidas drásticas para afrontar la inflación.
Hacia las elecciones.
El exgobernador Gerardo Alckmin renunció a su partido en medio de las negociaciones con Lula.
Rechazo.
Opositores convocarán un referéndum contra la reforma de pensiones en Suiza.
Hasta aquí los títulos de nuestras noticias. Vamos ahora con el desarrollo.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Duda.
La reducción de los homicidios en El Salvador no respondería a la efectividad del plan de control territorial, sino a acuerdos entre el gobierno y las pandillas.
Así lo expresó En Órbita Saúl Baños, secretario ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Esto luego de que el martes 15 el presidente Nayib Bukele anunciara una caída de 80% de los homicidios y 50% de las desapariciones.
El 2021 le ganará al 2020 para coronarse como el año más seguro en la historia registrada, dijo el mandatario en la ceremonia de incorporación de 1.000 efectivos al plan de control territorial.
Baños señaló que el gobierno no presenta cifras concretas de desapariciones y tampoco refiere a las extorsiones, un delito muy presente en el país.
A principios de diciembre, el gobierno de Estados Unidos sancionó a integrantes del Ejecutivo salvadoreño por vínculos con las pandillas.
Se refuerza la afirmación de esa hipótesis porque, ante la carencia de información, una de las líneas de hipótesis era esa. La reducción de los homicidios no obedece a la efectividad que se dice desde el oficialismo del Plan Control Territorial, sino más bien a acuerdos que existen entre el gobierno o algunos funcionarios del gobierno con las pandillas. Y creemos que esa hipótesis está cobrando cada vez más fuerza.
Ni la justicia ni la Asamblea General tomaron medidas a partir de esas acusaciones.
Pero en la víspera el órgano legislativo le quitó los fueros al diputado del Parlacén, Norman Quijano, por el mismo tema, aunque la competencia para hacerlo es cuestionada.
Sí, hay evidencia de que tuvo algunos acercamientos con pandillas cuando él era candidato presidencial en su campaña de gobierno. Entonces, por ahí se podría abrir una línea de investigación. Eso no lo descartamos. Sin embargo, también aplica para funcionarios del actual gobierno que también hay evidencia que puede dar pie a una investigación sobre negociaciones, pero eso no se está tocando. Ahora, el procedimiento que ha seguido la Asamblea Legislativa de desafuero está en discusión, porque una discusión sobre competencias, si es competencia del Parlacén el desafuero, o le compete a la Asamblea Nacional de El Salvador desaforar un diputado del Parlamento Centroamericano. Resulta de que parece ser que hay un antecedente de un proceso de desafuero a un diputado del Parlacén que se siguió acá en el país, y sobre esa línea es que el gobierno ha dicho de que hay un antecedente, un precedente jurídico, y por eso lo están aplicando.
Por otro lado, la Asamblea tiene hasta el martes 21 para designar al nuevo fiscal general, y todo parece indicar que se renovará el actual, Rodolfo Delgado.
Delgado ocupa el cargo desde que la Asamblea de Mayoría Oficialista, asumida en mayo, destituyó al anterior, Raúl Melara.
El fiscal ha seguido el guión del gobierno durante estos meses, indicó Baños.
El fiscal general de la República es clave. Incluso podría ser como la llave, porque tiene el patrimonio de la acción penal. Y podría ser incluso prestarse a, y ojalá que no sea, ¿verdad?, porque es una práctica ilegal, a cierto chantaje, porque es quien investiga o quien no investiga. Y esa práctica sí creo que la ha tenido el fiscal dentro de la ejecución de su política criminal en estos 7 meses, en donde nos parece de que ha habido una política fiscal de aplicación selectiva. Ha habido ahí algunos indicios de delitos de ciertos personajes en donde no se ha iniciado ninguna acción penal. Pero sí ha habido cierta efectividad, cierta diligencia, particularmente contra personas opositoras al gobierno.
Escuchábamos a Saúl Baños, secretario ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD de El Salvador.
Tensión.
La expulsión de diplomáticos rusos no debe afectar las relaciones ruso-alemanas, de acuerdo con el Kremlin.
2 diputados diplomáticos rusos fueron expulsados por Alemania, lo que fue calificado como un episodio desagradable por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Agregó que a pesar de ello no debe afectar las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países.
La decisión fue tomada por el gobierno del nuevo canciller Olaf Scholz, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Berlín dictara cadena perpetua a Vadim Krasikov, alias Sokolov.
El agente de inteligencia ruso Sokolov fue acusado del asesinato del ciudadano de Georgia, Selimkhan Hangoshvili, pese a que los abogados defienden la insuficiencia de pruebas.
Tras la sentencia, la Cancillería alemana citó al embajador de Rusia, Sergei Nechaev, y le anunció la expulsión de 2 diplomáticos rusos.
La decisión es justificada con acusaciones sobre la implicación de estructuras de Estado en ese asesinato.
Estas fueron rechazadas enfáticamente desde Moscú, así como la resolución de la condena por la que expresaron su total desacuerdo.
Hangoshvili, de 40 años, fue asesinado de un tiro en la cabeza en un parque berlinés en agosto de 2019.
Según la investigación alemana, Krasikov supuestamente recibió un encargo por parte de los organismos gubernamentales rusos para abatirlo.
Desde el Ministerio de Exteriores ruso se calificó a las acusaciones como infundadas y fabricadas con la asistencia de los servicios secretos extranjeros.
Insistencia.
El Tribunal Electoral Boliviano rechazó el pedido de auditar las elecciones de 2020... en las que Luis Arce ganó la presidencia.
La demanda provino de una asamblea de comités cívicos realizada en Potosí, en la que se pidió también cambiar las autoridades del tribunal.
El presidente de ese órgano, Óscar Hasenteufel, dijo que la auditoría no sería necesaria porque la información de las elecciones es de acceso libre.
Desde el inicio del actual gobierno del Movimiento al Socialismo, los grupos opositores cuestionan el triunfo y buscan desestabilizar el país, indican las autoridades.
En diálogo con Sputnik, el presidente Luis Arce afirmó: a la oposición claramente no le gusta que le hayamos derrotado en las urnas con más del 55%.
Ellos pretendían quedarse con el poder, con el gobierno, por mucho tiempo. Para ellos habían destruido el movimiento al socialismo. Pero claramente el pueblo boliviano tiene otra elección que se manifestó en octubre del año pasado. Por lo tanto, es claro que ellos van a continuar con su afán desestabilizador. Lo van a hacer en todas las dimensiones que ellos pueden. Hay un relacionamiento con la derecha internacional, sin duda, se coordina con la derecha internacional y ya ha habido varios intentos de movilización con cualquier pretexto, utilizando la mentira, engañando al pueblo boliviano.
El mandatario remarcó que los buenos resultados en salud, educación y economía inquietan a la derecha.
Cuando llegamos al país teníamos 3 tareas que nos daba el pueblo boliviano: resolver la crisis de la pandemia, y lo estamos avanzando. Bolivia está vacunando la tercera dosis, estamos vacunando niños desde los 5 años, hemos avanzado. Segundo, teníamos el tema educativo, que también hemos avanzado, porque el año pasado sencillamente se clausuró el año escolar en Bolivia. Creo que fuimos el único país que clausuró, mostrando una total incapacidad para manejar la educación en pandemia. Y finalmente el tema económico, la reactivación y la reconstrucción de la economía boliviana. Cuando asumíamos el gobierno, la recesión de Bolivia era del -11%. Hoy, hasta el mes de septiembre, hemos aumentado positivo 9% de crecimiento. Y esperamos estar creciendo cerca del 6% para el medio de enero a diciembre de esta gestión.
Y afirmó que se buscan generar condiciones para dar lugar a otro golpe de Estado, como el de 2019, contra el entonces presidente Evo Morales, quien debió exiliarse.
A la derecha le inquieta que nosotros estemos logrando esos resultados en salud, educación y en economía, porque sabe que su estrategia de llevarnos a un revocatorio en 2 años y medio de acuerdo a nuestra normativa cada vez está más lejos, porque el pueblo boliviano está valorando y está conociendo el trabajo que estamos haciendo como gobierno. Ellos no van a escatimar cualquier actividad para lograr sus objetivos. Repito, el objetivo de ellos es llegar al gobierno para distribuirse el Estado y las riquezas del Estado como botín de guerra. Y entonces, eso no ha acabado con las elecciones del año pasado. Eso continúa.
El Comité Cívico de Potosí convocó a una marcha para este viernes 17 contra la represión política.
Esto a raíz de la detención de su expresidente, Marco Pumari, por la quema de una sede electoral durante las movilizaciones contra el triunfo de Evo Morales en 2019.
Decisiones extremas.
La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, anunció medidas drásticas para afrontar la mayor inflación en décadas en el país.
Así se decidió en la última reunión de 2021 del Comité de Mercados Abiertos de la institución que oficia de Banco Central del país.
La institución duplicará el ritmo de su recorte de estímulos económicos y planea al menos 3 subidas en los tipos de interés para 2022.
Desde enero comprará 20.000 millones de dólares menos en valores del Tesoro y 10.000 millones menos en valores respaldados por hipotecas.
Eso deja la lista de compras mensual en 40 mil millones para valores del Tesoro y 20 mil millones para valores respaldados por hipotecas.
Además, se esperan al menos 3 aumentos de 0.25 punto de las tasas de referencia que tendrán lugar antes de lo esperado.
Se busca contrarrestar la inflación de 6.8% del mes de noviembre, la mayor en casi 4 décadas, que tiene consecuencias en otras economías del mundo.
El desempeño económico y los cambios en las perspectivas justifican esta evolución de la política monetaria, explicó el presidente de la Fed, Jerome Powell.
Las medidas llegan en un contexto de disputa entre demócratas y republicanos.
Los primeros apuestan a programas de ayudas económicas debido a la pandemia, mientras que los segundos piden acciones más agresivas contra la inflación.
El aumento de precios en los alimentos, la energía y los alquileres contribuyeron al aumento de la inflación general en la mayor economía del mundo.
Esto ha afectado las economías internacionales, disparando el aumento de precios generalizados de la economía en países como España y México. Más cerca.
El exgobernador del estado brasileño de San Pablo, Gerardo Alckmin, renunció a su partido de cara a las elecciones generales de 2022.
Se trata del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, del cual formó parte por 30 años.
Es un nuevo tiempo, es tiempo de cambios, dice la carta de despedida.
Su renuncia se enmarca en las negociaciones para ser compañero de fórmula de su antiguo rival del Partido de los Trabajadores, el PT, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Lula es favorito en las encuestas para vencer en primera vuelta en los comicios de octubre próximo.
Sin embargo, la última encuesta de la consultora IPEC, publicada el miércoles 15, le otorga un apoyo de 48% del electorado.
En órbita consultó sobre esta alianza el politólogo brasileño Danilo Silvestre.
Creo que no es algo un poco, no muy común en la política brasileña, pero creo que es una cosa posible porque estamos en un momento muy delicado en Brasil, sí. Entonces creo que esta aproximación aún no es posible hablar con toda certidumbre de que será una alianza electoral, una alianza para las próximas elecciones, pero esta aproximación es posible porque ahora tenemos como una gran frente democrática en Brasil y creo que Lula estás haciendo essa aproximação para já pensando em ter uma boa governabilidade em Congresso Nacional também, porque também o nome de ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é um nome que tem muita credibilidade entre muitos atores políticos e econômicos.
Tanto Lula como Alckmin intercambiaron elogios, pese a que este último participó de la campaña de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff del PT en 2016.
El futuro de la fórmula depende de una serie de negociaciones.
Estas involucran la candidatura al gobierno de San Pablo de Fernando Haddad, quien reemplazó a Lula como candidato del PT cuando el expresidente fue condenado en 2018.
San Pablo es el principal estado en términos económicos en Brasil. Entonces, si Lula y Geraldo Alckmin están haciendo esa aproximación, creo que para garantizar las cuestiones democráticas y también para demostrar a la población y en especial a los agentes políticos y económicos, que es posible hacer como una unión entre las políticas sociales y también con las políticas económicas responsables para a los ojos de los mercados.
En tanto, el candidato de centroizquierda, Ciro Gómez, es investigado por presuntamente haber recibido sobornos.
Según la investigación por la que registraron su casa, el exministro y diputado habría recibido sobornos de la empresa que realizó la obra de uno de los estadios del Mundial de Fútbol de 2014.
Creo que la primera consecuencia política es un poco de la pacificación entre algunos precandidatos como Lula, Ciro, Ciro y el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, porque son como que del campo progresista en Brasil y más a la izquierda, pero tenían estaban peleando mucho entre Lula y Ciro Gómez, por ejemplo. Y ahora con esta acción es posible mirar que Lula, Dilma y Gleisi Hoffmann, que es la presidenta de PT, hicieron declaraciones de gran apoyo a Ciro Gómez y que ya consideran esta acción de la Policía Federal como una acción totalmente política y entre otros puntos. Entonces creo que este es un primer punto. Y por otro lado también es posible intentar mirar que los otros candidatos como Bolsonaro, como Sergio Moro y entre otros, pueden usar la operación para intentar poner la pecha de corrupto, de la corrupción en Ciro Gómez. Pero aún creo que es un poco temprano para intentar poner esta marca en Ciro Gómez.
Era el politólogo brasileño Danilo Silvestre.
Reforma.
Tras la aprobación de la reforma de pensiones en Suiza, los opositores convocarán a un referéndum.
Este miércoles 15, el Parlamento aprobó una importante reforma en este sistema que incluye un aumento de la edad de jubilación de las mujeres.
A su vez, se prevé una compensación financiera, escalonada durante 9 años, para las afectadas por el cambio.
Partidos de izquierda y sindicatos sostuvieron que intentarán anular la reforma mediante un referéndum.
El rechazo se debe a que las mujeres se ven perjudicadas por el aumento de la edad de jubilación, la cual pasaría a los 65 años y las igualará con los hombres.
El cambio normativo busca estabilizar las finanzas del plan de pensiones obligatorio debido al aumento de la esperanza de vida de la población.
En caso de no realizar modificaciones, el sistema estaría en peligro para 2030.
Se prevé que la nueva reforma entre en vigor en 2023.
Se da tras varios intentos fallidos de adaptar el sistema mediante decisión popular en los últimos 30 años. Hasta aquí, En Órbita.
Les invitamos a escucharnos a las 19 de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.